Veníamos haciendo una cadena y paramos en Agustín Tosco porque dijimos que para hablar de él y de toda su trayectoria política, que era de izquierda y no como veníamos hablando de Rucci y todo lo que había sucedido en el 73 con la cuestión del sindicalismo, teníamos que hablar un poco de anarquismo, porque es una parte de la historia argentina que siempre se deja de lado. Pareciera que en el 30 el anarquismo desapareció y en el 43 la izquierda se fue al costado porque quedó nada más que el peronismo. Y siempre que se habla y que se escribe, y los academicistas también tienen mucha culpa en todo esto, porque generan siempre una cantidad de escritos sobre lo ya dicho, sobre lo que se vio, lo que es mayoría. Pero sin embargo, tanto en la izquierda, que lo estuvimos hablando en las columnas pasadas, que realmente estaban todos, continuaron en el tiempo y tenían representantes muy importantes, el anarquismo también. El anarquismo, que es una filosofía política y es un movimiento que se remonta a la antigüedad. Ya en China se hablaba, y en la Grecia antigua también, siempre la Grecia antigua tiene mucho que ver con todo eso. En todo el tiempo de la historia, el anarquismo se presentó no solamente en los círculos intelectuales, sino en los círculos filosóficos. Pero ya en el siglo XIX tuvo sus diferencias del marxismo. Durante la celebración de la Primera Internacional Obrera, en el año 1864, allá bien lejos, se produjo ese distanciamiento entre lo que decía Bakunin, que era un ruso padre del anarquismo, y Marx. ¿En qué se basaban esas discrepancias que ambos tuvieron y que generaron que se fueran por sendas diferentes? En que uno quería llegar a un gobierno de la clase trabajadora. Ese era Marx. La clase trabajadora, lo que sería un socialismo. Ajá. Derrocar la burguesía, derrocar las clases sociales y armar un gobierno que sería un estilo comunismo. Mientras que, en cambio...
Me gusta, hay un meme de que lo vi el otro día justo, un meme de Marx que está la carita de él tan representativa, esa cara así que ha pasado la inmortalidad, que dice, me gustan las vacaciones porque no hay clases. Nada, bueno. Chiste al paso.
Bueno, en cambio, Bakunin y el anarquismo, ¿qué querían? Fundamentalmente querían destruir el Estado. No era sin Estado, sin autoridad, sin gobierno. Eso es anarquismo. Se dieron cuenta de los dos senderos diferentes y por allí siguieron, cada uno por su ruta, sin importarle lo del otro. Y siempre tuvieron esas diferencias importantísimas, que es lo que después le va a costar al anarquismo la República Argentina. Mm. Bakunin fue uno, Proudhon fue otro, que era francés. Kropotkin fue otro ruso.
Hay una canción de Zitarrosa que habla del príncipe... ¿cómo
no, es? Kropotkin,
que tenía libros así de su época de militancia.
Bueno, él no hablaba tanto de que no hubiera ni Estado ni nada. Él quería el comunismo, él quería el mutualismo y la cooperación. Decía que nadie tenía que destruirse, que unos contra otros no. Que había que ser... En la evolución del mundo debía ir un mutualismo, una cooperación que terminara sin Estado y todos manejándonos. Imagínense esto lo que sería. También estaban los italianos, Malatesta y Cafiero. Yo pensaba mientras conocía a Cafiero, ¿qué habrá tenido que ver con los cafieros de acá? No creo que nada, porque tal como eran, bueno. ¿Cómo ve la mayoría de la gente al anarquismo? Lo ve como algo perturbador. ¿Por qué? Porque se manifiestan mediante acciones como marchas, disturbios y atentados, pero nada que ver con eso, no es en la ley de la selva ni el caos el anarquismo, más bien es que es lo que sea la narrativa que se ha establecido a partir del anarquismo, que no tiene nada que ver con lo que en realidad el anarquismo fue. Es un movimiento que tiene un recorrido por todo el mundo. Y bueno, antes de adentrarnos en lo que pasó en la Argentina, si tenemos tiempo, porque siempre me está corriendo con el tiempo. Ahora que estoy acá presente lo voy a decir.
Se lo está diciendo a Ceci Salcedo, que está acá al lado mío, porque claro, la gente dirá, ¿qué? ¿Con quién habla? Si están ahí en el estudio.
Capaz estaba la China enfrente. Con vos, que te estoy viendo de frente también. Bueno, existieron y existen otros anarquismos. Sí. El anarcosindicalismo, el anarcocomunismo, el anarcofeminismo, el anarcoecologismo y este tan mentado últimamente, el anarcocapitalismo. O, vamos a decir mejor, anarquía de la propiedad privada. Eso es por mencionar algunos. Todos establecen una crítica similar al Estado. Están en contra de la imposición estatal porque lo consideran como ilegítimo oprimir al individuo. Pero de ahí las diferencias son, imagínense, grandísimas. El anarcocomunismo es anticapitalista porque considera que el capital, la iglesia y el Estado son los que han siempre oprimido al individuo. El anarcocapitalismo ve en el libre mercado y la asociación voluntaria de cada uno de nosotros la solución a todos los problemas. Y los piensan que los problemas fueron y serán creados siempre por la intervención estatal. Es decir, que están de acuerdo en que no hay, tiene que haber Estado. Pero el anarcocapitalismo no es revolucionario para nada, pero respeta el derecho de no agresión. Y acá, en esto, es importante reconocer que nada tiene que ver con la concepción violenta, degradante y particularmente destructiva de quienes hoy se dicen anarcocapitalistas. Porque estos anarcocapitalistas o movimiento libertario están basados en un tal Rothbard, que era un economista norteamericano que ya está muerto, que es el que creó la palabra anarcocapitalismo y además el movimiento libertario. Estaba en contra del Banco Central, por ejemplo, los países. Fíjense, estaba pensaba
de ahí que Milei hiciera su obra de teatro, exacto, con la hermana y otra gente que ahora es funcionaria.
Por eso lo estoy comentando.
Pegándole a una piñata del Banco Central al final de la obra.
Exactamente, porque me llama poderosamente la atención esta búsqueda que hice sobre Rothbard, que tiene todas las cosas que hoy Milei está llevando adelante, pero no está planteado desde la violencia, ni desde la destrucción, ni de esa degradación al resto de los seres humanos que no piensan como él, sino que está basado en el derecho de no agresión, aunque quería que no hubiera derechos civiles, aunque quería que se acabara el voto del estado de bienestar. ¿Y qué es el estado de bienestar? El voto, el activismo que cada uno de los ciudadanos pueden decidir hacer, y las mujeres. Las mujeres que siempre son, decía Rothbard, las perturbadoras de los sistemas, tanto capitalista como no capitalista. En sí misma la mujer es la... me da risa pensar que la tiene a su hermana como su secretaria o su vicepresidenta en este país, el presidente que tenemos. Era negacionista, fíjense, en ese momento todo lo que estaba hablando el movimiento libertario era con el holocausto. Acá nosotros tenemos el negacionismo, no solamente con el holocausto, porque el presidente se pasa a ser judío, sino que también con nuestro genocidio de la época de la dictadura cívico-eclesiástica militar. Entonces recordemos siempre que el presidente y su movimiento libertario, y además este anarcocapitalismo que dice, no está llevado como corresponde, ni se corresponden ellos a un movimiento libertario. Porque muchas veces la gente dice, bueno, lo desconocíamos, y entonces como lo desconocíamos podíamos pensar que no. Aquí no hay agresión, y en cambio esto sí ocurre en la República Argentina. La deriva anarquista en nuestro país fue más que nada anarcosindicalista. ¿Por qué? Porque los activistas del mundo, sobre todo los de Europa, como Italia y como España, vinieron en las primeras grandes masas de migrantes y entraron al país y fueron aceptados por todos, pero fundamentalmente por el proletariado argentino. Los barrios eran impresionantes. La admiración que sentían por los anarquistas. ¿Por qué? Porque fundaron bibliotecas populares, porque hacían actividades con todas las niñas y con sus momentos de ocio, editaban libros, diarios.
Muchas imprentas anarquistas.
Y lo editaban en varios idiomas y lo daban a conocer y todo en forma gratuita. Es decir, estaban, fíjense ustedes cómo habrá sido de importante que en el año 1901 se creó Forja, la Federación Obrera Regional Argentina. porque estaban metidos en todos los sindicatos. ¿Qué pasó? La Forja fue el antecedente de la CGT. Por supuesto que cuando la CGT se hizo en el año 1930, para nada tenía este concepto de lo que significaba el anarquismo dentro del sindicalismo. Bueno, las acciones...
Yo no quiero ser malo, Raquel, pero son las 7:01 ya y... Estamos bueno, pasados, pero podés hacer si querés, si tenías mucho más...
Un poquitito
más
nada más, un poquitito.
Del sindicalismo argentino, seguimos. Esto va a ser una serie, le decimos a la gente, de columnas sobre el sindicalismo que ya arrancamos, pero que va a seguir hasta volver a los 60-70, que es el leitmotiv de la
Está
columna.
Está bien, pero déjame decir algo sí. más nada más. ¿Cómo habrá sido de importante y de hegemónico el anarquismo dentro del sindicalismo argentino que en el año 1910 se celebraba el primer centenario de la Revolución de Mayo y sin embargo se hizo bajo estado de sitio? ¿Y por qué estado de sitio? Porque el Estado le tenía miedo a todo lo que el sindicalismo iba a realizar influido por el anarquismo, porque las luchas se realizaban de una manera muy combativa en las calles. Y ya entonces en la próxima columna vamos a hablar de cómo algunos fueron de actividad individual y otros fueron organizativos. Y entonces así vamos a continuar hasta que lleguemos nuevamente al 70, que fue nuestro inicio.
Hay un cuento que cada tanto lo reflotan los portales, que ahora reflotan y es todo clickbait, es decir, te ponen titulares para que vos apriete, entonces te dicen las razones de, no sé, los 10, las 10 razones por las que no debes dejar de ver esto, y no sabes ni qué es esto, ni cuáles son las 10 razones, todo eso te lleva a hacer click, entonces por eso se llama carnada de click o clickbait. Y hay una que reflotan cada tanto que es de dónde vienen los nombres de las facturas. Te sorprende el resultado, te sorprende la respuesta, te sorprenderá, te ponen. Y vienen de los anarquistas, todo esto del cañoncito, la bola de fraile y demás es... El vigilante, se decía que eran los panaderos anarquistas, los sindicatos anarquistas o propiamente anarquistas
Aparte
venidos.
Aparte los sindicatos fueron extraordinarios, el sindicato de la aguja y la costura. Porque las mujeres trabajaban, una cosa era trabajar en su casa y otra cosa era trabajar en el establecimiento donde iban a realizar costuras, en donde iban a trabajar con las máquinas y a coser manualmente, artesanalmente, y las horas que se pasaban, porque era por prenda que se... Bueno, es interesantísimo, es toda una historia que no entiendo por qué a veces pienso que hay en todo un sentido, y el sentido ha sido el capitalismo, voltear todas estas cuestiones históricas, estas narrativas tan interesantes, porque hoy podríamos hablar, así como del anarcocapitalismo nuevamente, podríamos hablar de un anarquismo a lo mejor más llegado al sindical.
Sí, sobre todo eso que decís de las sociedades de mutualismo y las cooperativas, que eran tenían un componente muy alto, como decís vos, o venían medio unidos en algún punto y después se diluyeron, o se volvieron corporativistas con el peronismo y bueno, y después la burocracia sindical y todo. Dejame hacer alguna recomendación. El libro de Úrsula Leguín, Los Desposeídos. Úrsula Leguín, la mejor escritora de ciencia ficción de la historia, quizás de todos los sexos, ¿no? Varón o mujer. Y que vengan de a uno, tiene un libro zarpado que es Los Desposeídos, que se imagina en un planeta, que sé yo, bueno, todo un trasfondo ahí de ciencia ficción, se imagina una sociedad anarquista, cooperativista. ¿Y qué onda? Y después hay como otro planeta donde está en ese momento que ella escribe, estaba en plena Guerra Fría, entonces hay como dos países que son la representación de Estados Unidos, el capitalismo y los soviéticos. Y este tercer país, que es como una especie de anarquismo, con todas las dificultades. No es que, ay, mirá qué lindo, y qué sé yo, un montón de desafíos en el cotidiano. Analiza la vida de un tipo y, bueno, y una familia, qué sé yo, ahí, viviendo ahí. Es genial, realmente genial. Después el tipo viaja al otro planeta donde está este capitalismo y comunismo, qué sé yo. Y es realmente fantástico. Y después otro libro que se llama El Verdugo en el Umbral, de Andrés Rivera, que es una novela muy buena, escrita sí medio fragmentariamente, como solía escribir Rivera.
Excelente.
Que habla mucho de los inmigrantes y todo ese mundo. Por eso cuando dijiste el sindicato y todo, de sus antepasados que venían de Europa del Este, de Ucrania, de por ahí, medio judíos a veces, y habla mucho de esos sindicatos anarquistas, de toda esa rosca que había en esos años de los 20, los 30, los 40.
Y yo también me... considerar el libro de Marta Mucci, que se llama, que era la de los siete locos en la televisión, la televisión pública, por muchos años, tiene un libro que se llama Lugones, y realmente habla de toda esta etapa, porque en materia de cultura, el anarquismo no tuvo rival nunca, y a veces decimos, no pasaban, pasaba de todo. En lugares donde estaban los anarquistas o los sindicatos. Había de todas actividades culturales, de nivel encima, de nivel, porque era para, y era para todos los obreros, para el proletariado.
Cuando dijiste lo de las bibliotecas y las imprentas, había, me parece que era Recabarren, que el que tiene la canción Violeta Parra en Chile, que era hijo de un imprentero y demás, y en general circulaba mucho así, hacían alguna publicación medio clandeta y pasaban, no sé, el Manifiesto Comunista, los libros de Kropotkin, etcétera.
Estaba también el diario que era buenísimo, que era La Voz de la Mujer, porque no quería que hubiera diferenciación de sexos, y aparte, en realidad, se le daba mucha importancia. Por eso te digo, hay escritos sobre los sindicatos de mujeres, que fue muy importante, que después desaparecieron como tal, y fue mezclado, y fue entonces cuando aparece el 43, que todo se termina.